por haber dado positivo de COVID-19 Donald Trump y su esposa y parte de su equipo. Pero lo curioso es que hubo el lunes, se dio el alta, algo sospechoso, quedó en acuerdo con el médico, le dan el alta, se va a la Casa Blanca a continuar con el tratamiento. Ayer nos enteramos a última hora del recoverdón, el cóctel experimental con el que van a combatir el COVID. Y toda esta situación que se está generando de cara a las elecciones presidenciales, donde Donald Trump busca la reelección y por el otro lado Joe Biden quiere arrebatarle ese lugar. Y nada mejor para explicarlo que Martín Plott, politólogo, quien está especializado justamente en todo esto. Buen día, Martín. Gloria y Ramón, te saludamos de la Radio Pública de San Luis.
¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal,
Buen
Ramón?
Día.
Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias, igualmente poder escucharte. Quería comentarte estas palabras que dijo Donald Trump en uno de sus videos después de recibir ese alta médica. No tengan miedo al coronavirus. Él se para ahí como un héroe, se para ahí como una estrategia de campaña. Ahora sale con este cóctel experimental. ¿Le va a servir a él? ¿Le está sirviendo en este efecto octubre? ¿O directamente viendo los guarismos, Joe Biden ya está demasiado alejado en números? Pero lo mismo el colegio electoral lo tiene que definir. ¿Nos podrías aclarar el panorama, por favor?
Me gustaría poder hacer me parece que el acontecimiento este de COVID, el dando positivo COVID y la manera en que lo manejaron, la manera en que Trump mismo lo manejó y cómo estuvieron controlados todos sus voceros, incluyendo el médico, limitados en cuanto a lo que podían decir y hacer al respecto, me da la impresión que no le va a favorecer a Trump. Es cierto que él viene corriendo atrás en las encuestas, eso no, como sabemos, ya no es ninguna garantía de nada, pero sí es una indicación de algo. Y a mí me da la impresión que, a diferencia de 2016, el margen cuantitativo que tiene a su favor Biden en las encuestas, como lo tenía Hillary Clinton de otra vez, que después de todas maneras sacó más votos que Trump, solo que por el colegio electoral ganó Trump. Esta vez no se balancea con el... O sea, sigue teniendo una base de votantes mucho más intensamente identificados con él, Trump, que Biden, ¿no? Pero me da la impresión que ese núcleo duro puede estar achicándose un poco como consecuencia de una especie de exceso por sobre los excesos a los que nos tiene acostumbrado Trump, ¿no? El manejo de esta semana fue realmente delirante y muy irresponsable desde todo punto de vista, ¿no? Desde las relaciones internacionales de él con su guardaespaldas y la gente que lo rodea, no cuidándose de no contagiarlos, hasta la puesta en escena bizarra de cada uno de los momentos. Vos estás muy uno de los dos o tres característicos, que fue el de no le tengan miedo, no dejen que domine su vida, y ahora ayer dijo que él cree que esto es un acto de Dios, es una bendición de Dios, porque le permitió a él, fíjense cómo se ponen en clase en lugar de Mesías de poca monta, ¿no?
Sí, tal cual, una cosa.
Cuando dice, soy el presidente favorito de los americanos.
Sí, eso, pero además ahora que directamente, como que él es el enviado de Dios para probar unas drogas, que ahora él dice, claro. Ni siquiera es cierto que son un mero tratamiento de los síntomas, yo creo que es la cura. Él cree, porque esa persona, que no es ni médico, ni infectólogo, ni experto en el tema, claro, él cree que eso es una cura, aunque un médico te diga, no, esa droga no está diseñada para curar eso, sino para mitigar algunos síntomas. Es realmente muy muy impresionante, y creo que en algunos de los sectores conservadores que lo votan a él porque él hace lo que ellos quieren y se va adelante las mismas políticas públicas que ellos desean. Pero no es que toda su base lo adore en términos personales o le parezca una persona con la cual identificarse. Eso sí lo pueden ver en Pence, ¿no? Es lo que pudieron ver en Pence ayer.
Sí. Ahora, Martín, en este contexto de pandemia, obviamente que la situación que están abordando los asesores de campaña también es extraordinaria, y recurriendo a esto que vos decís, poniéndolo a Donald Trump en una cuestión mesiánica, del gran Mesías que viene a decir, yo tengo la gran cura, fíjense, ahora vamos con las drogas para todos.
Y eso, sí, es un intento de último momento de cambiar la dirección de la elección, que parece un poco definida. Lo que no tengo claro, a mí me da la impresión que esta vez puede que no funcione, ¿no? Hay demasiadas dudas, demasiado desmanejo. Dicen que ahora en este momento básicamente no hay Casa Blanca funcionando. Es como si la casa, imagínense acá, Alberto habiendo contagiado 15 personas, la Casa Rosada cerrada, y todo porque Alberto Fernández dijo el virus es una gripecina.
Claro.
¿No? Y no me cuido, y no cuido a nadie, y no promuevo medidas sanitarias. Hasta el comando militar de los Estados Unidos está en cuarentena porque se contagiaron algunos de los generales que andan cerca de la presidencia. Es una situación bastante desordenada, bastante calamitosa, claramente mal manejada, y además sobre todo la cuestión de la poca claridad acerca de cuándo se contagió. O sea, obviamente ustedes saben que las teorías conspirativas se inician inmediatamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Si yo todavía estoy pensando en el cuchillo de Bolsonaro y el COVID positivo de Bolsonaro, imagínense, hay personas que están allá pensando, ¿lo tiene o no lo tiene? Bueno, lo debe tener porque lo tiene todo el mundo alrededor de él y él ha sido el primer foco de contagio, ¿no? Alguien contagiado por sus empleados. La gran duda es cuándo supieron ellos que lo tenían. Porque se niegan a dar la información, una información que debería ser meramente estadística y no ocultada, de cuándo fue su último, porque supuestamente se testeaba todos los días, ¿no? O sea, los periodistas le preguntan una y otra vez a Trump y a sus voceros cuándo fue el último negativo y cuándo fue el primer positivo, ¿no? ¿Cuándo supieron ustedes que él tenía COVID? Porque él el martes debatió con Biden.
Sí.
Y de hecho...
La gran duda si él lo sabía.
Claro, en el momento que entran ahí al debate también, la familia de él, se sacan todos el barbijo.
Ah, un delirio, una irresponsabilidad. Se los pidieron la clínica de Ohio, una de Cleveland, Ohio, se era la encargada de determinar las políticas sanitarias, ¿no?
Sí.
Y se había determinado que todos tenían que tener barbijo en el público. Los familiares de él llegaron y se los sacaron todos. Entonces la gente del hospital fue con toda la cordialidad del mundo, debe ser porque no tienen, les alcanzaban barbijos por si no tenían, ¿no?
Claro.
Y los miembros de la familia se los ninguneaban, les decían no me interesa. Estuvieron todo el debate sin barbijo. Ayer mismo fue muy raro que la mujer de Pence subió al escenario, porque ayer supuestamente sabían que se iban a poner duros y realmente iban a sacar de la audiencia cualquiera que sacase el barbijo. Y cuando terminó el debate entre Pence y Harris, subió el marido de Harris y tenía barbijo, y subió la mujer de Pence y no tenía, cosa que...
Claro, como pasó en el anterior debate.
Es un signo político, como sabemos acá también, ¿no? Se ha convertido en una bandera política. Si te sacas el barbijo, sos un libertario de derecha que no acepta que el Estado te diga lo que tenés que hacer para cuidar la salud pública.
¿Qué mensajes que van a quedar después de estas situaciones que se están viendo? Porque están dando muchos mensajes en campaña.
Muy impresionante, es muy impresionante el debate de cosmovisiones, ¿no? Porque a pesar de que muchas veces los críticos de la política se meten en los detalles de solamente el contenido de lo dicho, ¿no? Y hay muchas veces que las cosas superan la cuestión del mero contenido y también va a las formas, a la puesta en escena, a qué es lo que priorizás, a qué es lo que consideras importante y qué es lo que consideras secundario. Y todo esto se está poniendo en escena, como se pone en escena en general en las elecciones más importantes, ¿no? Pero en Estados Unidos está muy claro que hay dos visiones muy... Eso es lo que efectivamente quedó claro en el debate de Trump y Biden, ¿no? O sea, yo nunca fui sigo no siendo un fanático de Biden, pero sí me pareció que quizás por las expectativas bajas que todos teníamos, Biden estuvo bien en el debate, básicamente no se desmoronó como esperaba el campo de Trump que ocurriese, no perdió su conexión con la discusión, y además transmitió una como visión igualitaria, democrática, de la vida colectiva, y Trump sacó, ¿no? Trump parecía alguien con una herida luego, insultando, interrumpiendo. También uno puede pensar, si no tenía ya los síntomas prematuros, ¿sí? Uno 100 segundos debatiendo con una enfermedad y ocultando los síntomas, obviamente uno está en su mejor día, ¿no?
Obvio.
Así que el debate no le fue bien a Trump, después vino lo del COVID, que uno, bueno, no sabe si ya lo sabían que lo tenía o lo tuvo después, y el manejo, esta permanente puesta en escena cuasi televisiva de todo lo que ocurra, ¿no? Que hace, sí, Trump, convierte todo en un gran show televisivo,
sí,
el Aprendiz,
sí,
¿no? En un gran episodio del Aprendiz.
Exacto. Su mandato, sí, ha sido, sí, un gran episodio del Aprendiz.
Sí, sí.
Un poco largo,
sí. Se les ha hecho largo a los americanos y a aquellos que sufren. Respecto a los dichos de Donald Trump, que durante la carrera esta electoral que mantienen, a Biden lo catalogó de que esto se va a convertir en Venezuela, y lo hablamos la anterior vez. Ahora él, con este cóctel experimental, donde manifiesta que nada más sirve para pacientes que se hayan dado de alta. Y él dice que va a ser gratis para todos. ¿Es una medida populista? ¿Podemos decir que es una medida populista dentro de Estados Unidos, dentro de la lógica de cómo funciona la política en Estados Unidos? Decir, che, esto va a ser gratis para todos ustedes, algo que no están acostumbrados.
Sí, bueno, la cuestión del populismo no sé si tendrán ganas de conversar eso, pero en general, si hay un populismo, no es una categoría que se usa mucho, ¿no? Pero si hay un populismo en Trump, sí, esto es está vinculado sobre todo a una definición restringida, para decirlo, disculpen, técnicamente, del demos, ¿no? A que llamas el pueblo. Él es un candidato del nacionalismo blanco, ¿no?
Sí.
El pueblo norteamericano, por eso él fue el líder de las sospechas contra Obama de que no había nacido en Hawái, de que había nacido en Kenia. Digamos, es una definición del demos que excluye a cualquier otro que no sea un hombre blanco, incluso hasta con tintes de género, es la cuestión, del demos. Bueno, en ese sentido, él es un candidato populista porque le habla a ese pueblo identitario blanco contra todas las minorías étnicas y todos los que son sospechados de no ser realmente parte de ese pueblo. Y en este contexto, él todo el tiempo hace cosas antiinstitucionales, que es el otro sentido populismo, ¿no? Que no van a esperar a que las instituciones lo determinen, él va a garantizar que esa droga sea gratis para todo el mundo. Bueno, sí, pero eso también los demócratas todo el tiempo están insistiendo, Bernie Sanders insistía, y seguramente Biden va a estar de acuerdo, con que desde el primer momento debería haber sido garantizado para todos los ciudadanos norteamericanos, a pesar de tener un sistema privatizado de salud, que la atención del COVID, que es una situación pandémica y excepcional, iba a ser garantizada y gratuita para todos los ciudadanos norteamericanos, cosa que no lo es, ¿no? Hay gente que está pagando miles de dólares de cuentas por haber tenido este virus, haber tenido que internarse, haber tenido, sí, que costear costos médicos, que pagar costos médicos que sus seguros médicos no les cubrían, ¿no? Entonces, sí, a decir esto por parte de Trump es claramente una medida populista. Casi todo lo que está haciendo parece una medida desesperada de último momento para cambiar el curso de la elección, ¿no?
Claro, parte de su estrategia o la estrategia de campaña que le han puesto los asesores, y que él puede seguir o no, la puede estar más determinando él que otro. Con respecto,
sí, pero ahí, déjame darte una cosa. Sí. Está claro que con estas drogas que él probó y que dice que milagroso, porque también él está tocando los botones de la derecha religiosa mucho más fuerte que de costumbre, ¿no?
El voto evangélico.
El voto evangélico más fuerte, que quiere garantizar que vayan todos a votar, porque como el voto es optativo allá, la intensidad de la adhesión se manifiesta siempre en cantidad de votantes, ¿no? Porque algunos se quedan en sus casas, quiere garantizarse que no se quede nadie en sus casas, entonces está tirando todos estos lenguajes de código, hablar de milagro. Eso puede parecer metafórico para casi todo el mundo, pero para una parte evangélica electoral no es metafórico, es literal,
sí,
lo que está diciendo. Entonces, en este caso él está tocando todos esos botones, pero la cuestión de plantear que estas dos drogas son milagrosas, lo enfermó a él Dios para que estas drogas se demuestren que son la solución, porque él venía forzando los laboratorios para que la vacuna estuviese lista antes del 3 de noviembre, ¿no?
Claro.
Para dar el impacto electoral. Como eso no termina de ocurrir, él ahora tiene está usando la carta de manejar que estas drogas no son en realidad solamente paliativos, sino que son curas, y él la va a dar gratis. Entonces está haciendo como un anuncio, como el plan B, ¿no? Un anuncio alternativo al de la vacuna antes de la elección, para bajar la intensidad que tenga el tema COVID en la decisión del voto.
Muy bien. Y con respecto a Biden, que dice que no debería presentarse el próximo 15 de octubre en Miami, se daría el segundo debate entre el candidato a presidente y el actual presidente. Biden dice que no se debe presentar Donald Trump, y Donald Trump y su equipo dicen que sí se va a presentar. ¿Vos qué crees que puede llegar a influir a algo?
Hace pocos minutos recién ya se decidió que va a ser virtual.
Ah, ya está.
Ya está. Perfecto. Mira.
Pero así, tipo hace 5 minutos.
Última novedad. Yo tenía hasta esa información de que Biden decía no hagamos el debate y por el otro lado sí lo vamos a hacer y vos confirmas que es virtual.
Bueno,
la recomendación médica, Biden decía que iba a hacer lo que los médicos le digan, y la recomendación médica es que se haga virtual. Y como el segundo debate siempre es por costumbre lo que ellos llaman town hall, que es un debate con los candidatos parados y con un poco de audiencia alrededor que les hace las preguntas, ¿no?
Claro, recuerdo el del 2016 con Hillary Clinton, donde se le dijo de todo.
Exacto, y todo el mundo hablaba, como ahí los cuerpos están más presentes que los debates convencionales.
La proxémica.
Todo el mundo hablaba de que él había sido agresivo físicamente, porque se acercó demasiado, ¿no?, a Hillary Clinton. Entonces, bueno, esta vez seguramente tendrá una situación, me imagino que se puede hacer tecnológicamente, todos estamos haciendo por Zoom cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder hacer.
Sí.
Entonces me imagino que van a poder tener algunas presencias virtuales también, como si fuese un town hall, como si fueran ciudadanos, etcétera, haciendo preguntas y ellos tomando la imagen. Me imagino que lo van a manejar técnicamente de una manera interesante, va a ser interesante para observar cómo lo resuelven, ¿no?
Sí, la espectacularización de los debates americanos es algo más que atrapante para los que les gusta ver ese tipo de show montado y no el fondo, el contenido, la propuesta electoral.
No sé si ustedes pudieron ver el debate de ayer, ¿no? Pero el debate de ayer se pareció bastante a los debates pre-Trump, ¿no? Pero fue muy aburrido también, porque también hay una dimensión de ofensa a los ciudadanos cuando ninguno de los dos candidatos a vicepresidente contestó ninguna pregunta.
Claro.
Era como que ignoraba abiertamente lo que la periodista le preguntaba. Era simplemente una interrupción de lo que ellos habían decidido decir de todas maneras, y lo que contestaban no tenía absolutamente nada que ver, y ni siquiera se tomaba el trabajo de decirle no te voy a contestar la pregunta. Eso es ofensivo para cualquiera en cualquier conversación, ¿no?
Sí.
Si uno le pregunta a alguien de qué color es el cielo y alguien te contesta cualquier otra cosa, te enojas un poco, te está ignorando. La periodista, o sea, hay mucha crítica a la periodista por no haber repreguntado nunca. No haber dicho, discúlpame, hizo preguntas muy concretas, las preguntas eran muy buenas en mi opinión. Pero nunca le contestaron. Bueno, en cambio, contrastando con eso, el debate de Biden, porque Biden también estuvo como energético, comparado con Trump, estuvo insultante, digamos. En ambos casos aludían a la pregunta que se les hacía. En este caso fueron políticos tradicionales que van con un guión y se atienen al libreto, ignorando completamente la situación de diálogo que debe darse en debate, ¿no? Eso también es ofensivo.
Realmente. Hay que ver. Todo esto obviamente nos va a dejar muchísima enseñanza de cómo actúan los asesores de campaña en un contexto de pandemia. Algo que tendremos que reaprender y seguramente después vendrá escrito. Lo estamos viendo por TV ahora y después lo vamos a leer en libros.
Serán los futuros manuales de campaña electoral. ¿Cómo?
Sí, los asesores de campaña siempre aprenden la batalla del día anterior. codifican los errores que cometieron ayer para cometer otros errores mañana.
Muy bien para explicarlo. Sí.
Muchísimas gracias, Martín. Que
muy
tengas
amable.
Una buena jornada.
Bueno, gracias por el llamado.
Hasta
gracias.
Luego.